Són les 10 de la nit.
Maria del Mar Bonet. Homenatge a 50 anys de carrera amb 50 cançons.
Me n'aniré de casa. Amb lletra i música de Maria del Mar Bonet, és una de les seves primeres cançons.
Bona nit, aquest Sant Jordi avui respira per vosaltres. Gràcies per estar aquí. He començat amb algunes cançons meves de la mà d'aquella gent tan estimada, 16 jutges i tantes persones que envoltaven tot aquell moviment, aquell moment. Me n'aniré de casa.
Me n'aniré de casa, me n'aniré d'escam. Ses oliveres grises en darrere quedaran. Me n'aniré de casa per es camí desvent. Potser trobaré tempesta, tal vegada molt mal temps. El meu amic en Pere i el meu germà més gran fa temps que se n'anaren i ja no tornaran. Si jo li dic a mo mare que també me'n vull anar, mare sempre plora i jo ja no sé plorar. Me n'aniré de casa per es camí desvent. Potser trobaré tempesta tal vegada, molt mal temps, però me n'aniré de casa. Me n'aniré descalç, ses oliveres grises endarrere quedaran.
Ràdio Estel. Durant l'estiu, el Club Més Amic serà fidel a la seva cita amb vosaltres cada cap de setmana a les 8 del matí. No us perdeu cap de les propostes que tenim preparades els dissabtes i diumenges a Ràdio Estel, perquè volem que visquis experiències noves, perquè volem que t'aixequis del sofà. Aquest estiu, els dissabtes i diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel, el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Una setmana moguda enmig del caos que és ara mateix el Barça. Des de la marxa de Neymar i l'ingrés dels 222 quilos a les arques del club, el Barça és una nau perduda, un vaixell sense rumb al que cap vent sembla ajudar. El fitxatge de Dembélé, de qui es parla meravelles, i pot ser que el fitxatge en els pròxims dies de Coutinho, si acaba signant, milloren la situació. Però la divisió entre jugadors i directiva és de domini públic i una espècie d'Esperia 2 que sembla cuinar-se en una plantilla que ara per ara no creu en els que manen. La política de fitxatges, tan erràtica com mal portada, ha sortit a la llum. Coincidim amb el gran moment del rival, que llueix a Asensio. Recordem que no va ser nostre per fer un pas enrere quan ja estava fitxat, per pagar dies més tard, fins i tot més, per Douglas. Bartomeu ha confiat en gent que no ha estat ni està a l'alçada i el seu mandat està acabant amb el debat de l'estil, perquè ja no hi ha estil. La seva gestió amenaça amb acabar sent nefasta i dividir a l'afició encara més. La guerra dels sismes no sembla tenir mai fi. El capítol de Seri, que va passar d'estar fitxat a ser rebutjat en poques hores, fa pensar. I sembla deixar clar que la improvisació és norma i que la planificació, si és que existeix, no és la més adequada per a un club que presumeix de valors. Així van passar de Berratti a Paulinho, d'Íñigo Martínez a Gerry Mina, i de tenir a Seri, recomanat per Xavi, a demanar-li reforços al jeque del PSG. No obstant, els sorteis d'ahir de la Champions i el calendari de Lliga poden ajudar-nos a l'adaptació de Dembélé, de Paulinho i de Coutinho, o qui sigui el pròxim fitxatge, si és que arriba. Deixem que el soci decideixi lliurement i esperem que Messi torni a somriure i signi la seva renovació. L'argentí segueix sent la pedra angular del nou projecte. Tant de bo surti molt aviat la foto amb Piqué i en les xarxes socials ens ho confirmin amb un se queda.
Lift a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiacc McHugh O'Barn. Curse and swear, love Kildare, Fiacc will do what Fiacc will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star, Lord. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiacc McHugh has given the word.
Buena nit, buenas noches, bienvenidos al penalti. Todavía nos queda una semana para el cierre de mercado de fichajes. Una semana más para seguir con esta locura y para evidenciar que la planificación del Barça ha sido nefasta. Esa es la palabra correcta, yo creo, nefasta. Con Dembélé, con Coutinho y con el que sea, pero alguien en septiembre deberá sentarse a reflexionar y pensar en el ridículo que estamos haciendo. Vaya veranito que nos están dando. Vaya veranito. Algunos que no entienden de fútbol y se ponen a jugar desde los despachos y al final acaban fichando a unos precios que ya podríamos haberlos fichado hace mucho tiempo. No hay quien lo entienda, la verdad. Estos fichajes los podría haber hecho la portera de Núñez.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar.
La pregunta que os hacemos hoy en las redes sociales es si hace bien el Barça pagando tanto dinero por el fichaje de Dembélé. Os recuerdo que podéis enviar vuestras notas de voz al número del programa, el 693-691-181. 693-691-181. También os recuerdo que tenemos app propia, que es el Penalti Barcelona. Es una app gratuita que podéis encontrar como el Penalti Barcelona.
Vi una vida que recordis i m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes
y antes de entrar en materia con todos los temas del día en la tertulia con nuestros invitados, os quiero recordar que el Catering La Hoguera comparte vuestros momentos felices. Nuestro patrocinador, Catering La Hoguera, servicio de catering a domicilio, especialidad en carnes a la brasa, cortes argentinos, asados, paellas y fideuá. Cateringlahoguera.com, cateringlahoguera.com. Podéis reservar al 691-234-569. Reservas al 691-234-569. Tienes que organizar un evento, explícanos qué necesitas y te enviamos un presupuesto a tu medida, sin compromiso y en menos de 24 horas. Bodas, comidas de empresa, celebraciones familiares, cumpleaños, etcétera. En caso de no disponer de lugar para hacer el evento, os podemos ayudar. Tenemos amplia cartera de masías y recintos ideales para cualquier celebración. Catering La Hoguera. Recordar que a los oyentes les hacemos un 5% de descuento si van de parte del programa, si van de parte de la radio, un 5% de descuento en el Catering La Hoguera.
A Radio Estel, el penalti.
Instal·lacions i manteniments Berna. Instal·lador autoritzat de gas, llum, aigua i calefacció. Realitzem tot tipus d'instal·lacions i obres per a particulars, empreses i comunitats. BernaSL.com. Pressupostos sense compromís. Fes la teva reforma amb Berna, la teva empresa de confiança a l'Avinguda Mistral 15 de Barcelona. 93 425 1571. 93 425 1571. Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en Radio Estel, en El Penalti, el programa para todos los culés del mundo. Y hoy tenemos en la mesa de debate a un ex precandidato a la presidencia del Barça, Jordi Farré. ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, bien, bien, por aquí para hablar del Barça, encantado y encantado de que parece que se están arreglando las cosas, ¿no?
Sí, parece que vamos de mal en peor. Jordi, ¿tú crees que habrá elecciones a la presidencia del Barça en breve?
No lo sé, pero yo creo que por el bien del club, este club necesita tranquilidad y ahora mismo está muy convulso y yo creo que lo mejor que podría pasar es que el presidente metiera, convocar elecciones y no volvieran a hacer otro relevo a la coreana porque no creo que lo soportáramos los socios.
Claro, si dan paso al lado, el presidente sería Cardoné, con lo cual sería más de lo mismo, ¿no?
Yo creo que Cardoné es una persona totalmente desautorizada para presidir el Barça y yo creo que al final los socios votaron a Bartomeu y no podemos empezar otra vez con la guerra que ya hubo, que sí, cuando Rousey se fue y dejó a Bartomeu. Yo creo que se han de ir todos, han de convocar elecciones.
¿Pero desautorizada por qué?
Bueno, porque al final este señor es el mismo que firmó lo de la acción de responsabilidad, este señor es el mismo que hizo que el club fuera condenado, este señor es el que firma todas las actas de la junta directiva. Al final es un miembro más de la junta y yo creo que esta junta lo está haciendo todo lo mal que saben y deben marcharse todos.
Pues ahora entraremos en materia. Presentamos también a nuestro segundo invitado, que es Fernando Tarrío, gerente de la Yespa del Sport, más conocido como el Templo del Barça. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas. Pues muy, muy bien. Muy a gusto de estar aquí una vez más. Muchas gracias.
¿Cómo fue la inauguración de la Yespa el sábado pasado?
Pues muy bien. Mejor de lo que esperábamos, teniendo en cuenta que retrasamos la fecha varias veces y que era agosto, plenas vacaciones, y estuvo muy bien. Desde entonces, no sé si es casualidad o no, nos va todavía mejor. Y bueno, estuvo muy bien gracias a vosotros porque vinisteis el equipo del Penalti y bueno, muy, muy a gusto, la verdad.
Por supuesto, nosotros ahí estamos siempre, todo lo que sea relacionado con el Barça. Ya sabes que si podemos aportar nuestro granito de arena, lo hacemos. Fernando, ¿estás contento con la planificación del Barça?
No, con la planificación no, para nada. No, lo que me llega a mí...
Soldeo la pregunta, ¿eh?
Sí, no, es que lo que me llega a mí, claro, es lo que a casi todo el mundo, ¿no? A no ser lo que estéis más en contactos con la directiva. Lo que le llega al culé, al socio como yo, preocupadísimo, es que parece que no hay planificación ninguna. Parece que van a bandazos. Y luego lo que siempre digo, que aparte de los fichajes o no fichajes y de las salidas, el club, yo no estoy en contra de él, lo han votado, yo no lo voté, pero bueno. Pero es que parece que no nos defienden. Parece que no defienden nunca nada de lo que se dice, de lo que se publica y no sé. No me gusta, la verdad.
Bueno, ahora continuaremos cuando ya presenta a todos los invitados. Vamos con el tercer invitado, que es Víctor Malo, que es redactor del diario Gol y fundador de la ONG Barcelona Humanite, que ayuda a los refugiados. ¿Qué tal?
¿Cómo Hola, estás? Muy buenas, gracias por invitarme.
Bueno, yo he de reconocer que te conocí por un pequeño rifirrafe que tuviste con Luis Enrique, creo recordar.
Sí, mucha gente me conoce por aquellos.
Sí. Recuérdalo tú mismo, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, al final cuando vas a una sala de prensa donde hay alguien con el carácter de Luis Enrique, pues te expones a que de vez en cuando haya preguntas que no gusten y te pueda contestar mal, ¿no? Y en aquel caso, pues yo le pregunté sobre un tema que no le gustaba. Veníamos de una derrota contra el Valencia que hizo mucho daño porque se complicaba la liga y ante la falta de respuesta a mi pregunta yo creo que él recurrió a meterse con mi apellido, que como bien sabéis es Malo, entonces me dijo que cuál era mi apellido. Malo, correcto, siguiente pregunta, ¿no? Ya me lo sé de memoria porque lo he tenido que escuchar muchísimas veces Y bueno, sí, contribuyó a que mi nombre ahora sea un poco más conocido, la verdad.
Típico de Luis Enrique y su mal humor ante los periodistas. Pero, ¿recuerdas la pregunta también? ¿Qué pregunta le hiciste?
Sí, no, y era una pregunta, además la pensé mucho porque dije, yo ya sé quién es Luis Enrique y vamos a intentar que la pregunta esté muy bien formulada por si acaso, ¿no? Para que no me caiga el chaparrón, que me cayó igualmente, pero bueno, al menos yo tomé medidas, ¿no? Y la pregunta era algo así como, ¿cómo ha influido la preparación deportiva, la preparación física del equipo que se hizo a principio de temporada en el bajón que ha habido en el mes de abril, ¿no? Que fue el mes de abril aquel famoso, que perdimos contra el Madrid, nos eliminó el Atlético de la Champions y luego perdimos contra el Valencia. La Liga se ajustó, aunque llevábamos, no sé si hasta 12 puntos de ventaja llegamos a llevar. Entonces, claro, fue en un mes, en unos escasos días, pues todo se complicó muchísimo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la forma de reaccionar de Luis Enrique todos conocemos cómo era en rueda de prensa, pero también es verdad que meterse con el apellido de un periodista no es lo más adecuado, no tiene ningún tipo de defensa, aunque hemos de decir que a ti te ha venido bien, porque bueno es una forma de darte a conocer y de hacerte una publicidad gratuita, o sea, que es lo que hay. ¿Tú crees, Víctor, que debería haber dimisiones en Can Barça después del veranito que nos están dando?
Es un tema complicado. Yo siempre he sido partidario de que haya un cierto respeto, ¿no? Y si se ha votado a una directiva, darle tiempo para que haga las cosas. Pero es verdad que se están equivocando en muchas cosas que no están dando la imagen que se debería dar y que da la sensación, como decía el compañero, que van dando palos de ciego, ¿no? Llega un momento que dices, hostia, falta un poco de planificación, falta preparar las cosas y estar sobre todo preparado por si pasa algo, ¿no? La gestión del tema de Neymar ha sido nefasta y ahora nos hemos visto metidos en un torbellino de malas noticias constantes, ¿no? Entonces, yo no sé si tiene que haber dimisiones, pero entiendo que hay una moción de censura que puede prosperar y cada vez hay más visos de que prospere. Y bueno, lo que sí que hay que hacer es una profunda reflexión y un golpe sobre la mesa. Sí.
Vamos con Zoltán Cibor, nuestro cuarto invitado, hijo del mítico exjugador húngaro del Barça de finales de los 50-60, ¿no?
Los años 50 fueron los años gloriosos del Barça. El Barça ha tenido unos cuantos decenios gloriosos, los años 20 con Paulino Alcántara y con Samitier, los años 50 con Kubala y los húngaros, y luego la época de Cruyff y la época actual de Guardiola. O sea, han sido cuatro decenios que han sido tremendos para Barça. Ahora parece que vamos en el decenio malo. y no lo digo por malo, por nuestro amigo malo que está aquí.
La verdad es que con los húngaros empezó el tiki-taka. Yo he confundido antes, fuera de micro, confundía a Coxis, lo del cabeza de oro, porque tuvimos aquí hace poco a su hijo también, a Sándor, y lo estaba confundiendo. El apodo de tu padre era Pájaro Loco.
El Pájaro Loco, sí, por el muñeco de dibujos animados de la Warner que había, que tenía una cresta y mi padre tenía el pelo muy lacio. Cuando corría la cresta se le movía para adelante y para atrás y se parecía al Pájaro Loco, pero más era narigudo, era feo.
Y jugó en el Español,
pero simpático.
Bueno, Kubala también acabó en el Español.
Bueno, pero en aquella época no era como ahora, no había la rivalidad. Es que yo recuerdo partidos amistosos en que se cambiaban de camiseta. Yo he visto a Puskás vestido del Barça, yo he visto a Di Stéfano vestido del Barça. O sea, era una cosa que era bastante... No había la mala baba que hay ahora, ¿eh? Entonces era más deporte, o sea, se consideraba más deporte.
La verdad es que sí. Zoltán, muchas gracias por venir. Te traslado la pregunta que hemos hecho a las redes sociales, que es si tú crees que hace bien el Barça pagando tanto dinero por Dembélé, un jugador que a día de hoy no está contrastado y no deja de ser una promesa.
Yo por mí, yo no lo sé. Yo he visto reportajes en el YouTube, que es lo que ha visto todo el mundo, y ha hecho cosas muy bonitas, muy brillantes. Lo que pasa es que también vi uno de Rochenbach que parecía Pelé. O sea que esto de los resúmenes de un jugador son bastante, bastante falsos. No sé si progresa tal como va ahora, en el ritmo que va ahora, puede llegar a ser un grande, puede llegar, además arropado de los jugadores que tiene alrededor. Pues es que es muy importante. Tú ahora recuerdas, tú eres un futbolero, recuerdas Denilson, que en vez de firmar por el Barça, el señor Lopera se lo quiso llevar al Betis y se lo llevó al Betis. Aquel chaval lo mató, lo hundió profesionalmente. Un jugador con un talento de los extraordinarios, que si hubiera jugado en el Barça, hubiera pegado un subidón espectacular. En cambio, jugó en el Betis y no se comió un kiko. Pero tú recuerdas perfectamente cuando vino Romario no era internacional por Brasil cuando vino. Romario vino...
Estaba en el PSV
Eindhoven. Sí.
No era ni titular muchos partidos en el PSV.
Bueno, es que los compañeros también, no le, por su tipo de carácter, que es muy diferente al carácter holandés, a veces lo dejaban, o sea, que el tío se ponía a ducharse y tal, tal, y el autocar arrancaba y lo dejaban tirado, como Holanda es pequeño, que son 200 kilómetros de punta a punta, jugaban en un campo y lo dejaban tirado, y ya vendrás tú cuando te dé la gana. Ronaldo, el porcino, el chaval este no era internacional cuando llegó al Barça. O sea, el Barça hace grandes a los jugadores. O sea, si este chaval tiene buena madera, que la tiene, tiene buena materia prima, puede ser que llegue a ser un grande. Ahora, valer 150 millones es que no lo vale nadie.
O sea, bueno, 150, hemos de decir que
120,
son 105 de lo que se está hablando, ¿eh? Vamos a ver al final cómo queda, porque las cifras ya sabéis, pero se está hablando de 105 millones más 40 en variables, Jordi Farré.
Y los 40 que son por ponerse un día las botas, otro la camiseta, sí, jugar tres partidos y al final son...
Entrar en Champions,
el Barça. Es importante, nos lo tendrán que explicar, porque claro, es que esos 40 millones en variables, es que no es lo mismo si llega a ser, yo qué sé, Balón de Oro o Bota de Oro, así juega 20 partidos, porque claro, entonces sabes que los vas a tener que pagar igual, ¿no? O sea, que nos lo deberían de aclarar bastante bien, porque si no hablamos no de 105, sino de 145.
Yo creo que esto de los variables que se ha puesto muy de moda es una parte, una manera de aplazar el pago, y sobre todo por el tema de la deuda, porque entonces lo aplazas un par de temporadas, no lo has de meter en las cuentas, y al final lo que vas haciendo es la patada para adelante. Por ello estoy seguro que los variables, esos son variables que se han de pagar, a menos que el jugador mañana no se rompa la pierna y no juegue más a fútbol, ¿no? Y esperemos que no sea así y que los tengamos que pagar. Pero la verdad que pagar ese dinero yo lo encuentro fuera de mercado, fuera de toda lógica. Cuando es un jugador que el año pasado no quiso venir al Barça, recordarlo, ¿vale? Cuando valía 15 millones, este jugador lo quería al Barça y no quiso venir, prefirió ir a Borussia.
Sí, pero bueno, hay que aclarar, Jordi, que sí, el claro, jugador no quiso venir al Barça porque sabía que no iba a tener minutos, entonces prefería tener minutos en Borussia.
Le hablaron del Barça B.
Sí, para coger minutos,
bueno, hablaban de jugar al Barça que estaba en segunda B, ¿no?
Lo que pasa es que la gran pregunta es, ¿por qué no se le ficha y se le deja cedido en el Borussia Dortmund, por ejemplo?
Bueno, porque no hay una planificación deportiva. Yo esta mañana miraba en el Twitter y había un Twitter muy, muy simpático que decía, habían todos la gente que trabaja en el staff técnico del fútbol en el Barça.
Eso quería llegar yo.
Sí.
Y yo los conozco personalmente a la mayoría. Pero de verdad, dilo tú, no lo quiero decir yo.
Y la verdad que digo, y al final, todos estos para fichar a Dembélé por 150 millones. O sea, eso, la portera famosa aquella de Núñez, yo creo que incluso lo hubiera conseguido un poquito más barato, con el soporte de Gaspar negociando, ¿eh? No nos olvidemos. Ya, yo creo que nos hemos vuelto locos. Y todo viene de una mala planificación. Y yo no me canso de decir que mucha parte del problema de la planificación deportiva viene de un problema de los estatutos del Barça, que es el tema del EBITDA. Porque por el tema de tirar la deuda al año siguiente, no planificas bien la temporada porque tienes que fichar después del 30 de junio, y de una ley que nos hemos autoimpuesto para ser más papistas que el Papa, tenemos un problema de que tenemos que fichar después del 30 de junio. Y eso a los clubs, que les gusta lo contrario, vender antes del 30 de junio.
Para mí no es excusa, Jordi, porque tú puedes perfectamente tener un preacuerdo con el jugador o tenerlo hablado y luego el 30 de junio, cuando pasa el 30 de junio, lo firmas.
No, porque entonces los clubs les es igual ya, porque se esperan al año que viene para venderlo. Es que para nada es lo mismo, para nada. Porque tienen un año para revalorizar al jugador. Es que o venden antes del 30 de junio para cerrar las cuentas, que eso lo hacen todo el mundo, o se esperan a junio del año que viene, porque así revalorizan al jugador. Y esto del EBITDA no lo tenemos que mirar con mucha calma, y al final el Barça tiene que funcionar como una empresa, pero no es una empresa que tenga que ganar dinero. El Barça lo que tiene que hacer es ganar títulos, que los socios estemos contentos, y esta autorregla que nos hemos impuesto yo creo que es autocancerosa.
Es como el invento este que decían que si en dos temporadas presentaban pérdidas, la Junta tenía que dimitir. Esto es una farsa para tomar el pelo a un chimpancé. A un chimpancé no lo engañas. Pero, porque los números, coño, la contabilidad creativa que le llaman, sí, es como estafan todos los de corbata, la contabilidad creativa. Se inventan unos conceptos contables que les salen los números como les da la gana. O sea, eso es una tomadura de pelo.
Pues sí. Fernando Tarrigo, vamos a ver, el jugador es verdad que no deja de ser una promesa, pero también es verdad que o fichamos a Dembélé o a quién fichamos, es decir, ¿quién sustituye a Neymar? Y ahora mismo, si no fichas un sustituto de Neymar, pues también tenemos un problema, ¿no?
Es que es lo que estoy pensando yo todo el tiempo. A ver, es verdad todo lo que han dicho, es muy caro, carísimo, y no deja de ser una promesa. Pero tenemos que recordar, yo creo que varias cosas. Aquí, al César lo que es del César. ¿No han negociado muy bien? No, y además estamos ya en agosto, pero yo recuerdo perfectamente que el Borussia ha dicho varias veces, pero textualmente, que ellos no bajaban de 120 o 130 millones
fijos,
más variables. Si han conseguido 105 más 40, no es un chollo, es carísimo, pero ya han conseguido eso. Luego el jugador, cuando aceptó ir al Borussia, me acuerdo que también lo dijo el otro día el director general del Borussia Dortmund, creo que Michael Zorc, exjugador que era, dijo que habían aceptado que Dembélé fuera al Borussia como puente al Barça, pero que querían que estuviese dos o tres temporadas. Y mira, al final por una lo van a tener que soltar, porque el jugador insiste en venir al Barça. Luego por Mbappé, que es un jugador, creo que igual de joven o menos que Dembélé, y que no ha demostrado tampoco tanto, 6 meses, bueno, 180 millones.
Es un fenómeno Mbappé.
Morata, 80 millones. Bale, 110, cuando le había costado al Tottenham 14. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Y que vamos con los bolsillos llenos. Víctor Malo, no es nada también fácil ir a comprar un jugador cuando saben que tienes 222 millones
en el
bolsillo.
¿Por cuánto han vendido a Bonucci o Matuidi?
40, Bonucci 40.
Y lo de Matuidi por 20, yo creo que ha sido un golpe al Barça. Eso ya ha sido ya un cachondeo.
No, lo que al final, sí. Yo creo que tienes que buscar jugadores, ¿vale?, que no sea la pieza clave del otro equipo, porque si no es que es lógico.
Hacer mejor las cosas.
Claro, el Barça siempre va a por los mejores, ¿no? Y al final pues siempre te piden más, ¿no? Yo creo que aquí el problema es ese problema de planificación que hablábamos, de que dejas escapar a Neymar, de que hay una muy mala gestión de vestuario, porque aquí tiene que haber una comunicación mucho más fluida para evitar que un jugador como Neymar se vaya, y más de esta manera tan fea como se ha ido. Tú tienes que hablar con ese jugador, y si este jugador se quiere ir, el Barça lo tiene que saber con antelación. Y con antelación tú ya vas moviendo el asunto y ya fichas el recambio antes de que te paguen la cláusula, porque entonces puedes conseguir un precio mucho mejor del que vas a conseguir cuando todo el mundo sabe, como me decías, que tienes ya 222 kilos en el bolsillo. Todo el mundo lo sabe, entonces todo el mundo te va a pedir un precio desorbitado, porque entienden que tienes una necesidad urgente de fichar, porque eres el Barça y no te puedes presentar con Deulofeu de titular.
Pues sí, mira, si queréis saber lo que dicen nuestros oyentes en las redes sociales a la pregunta de ¿hace bien el Barça pagando tanto dinero por Dembélé? Pues mira, Manuel Gómez nos dice: creo que no hay otra, somos cautivos del mercado que se ha vuelto loco. Si Morata vale 80 millones, ¿cómo no va a valer 150 Dembélé? Un poco en la línea de lo que nos decía Fernando Tarrio. Voy leyendo un poco sobre la marcha, lo digo por si meto la pata, porque esto tiene su peligro, sobre todo en redes sociales. Vamos a ver lo que nos dicen por aquí. Al no tener a Cecilia Martínez, no podemos, que está todavía de vacaciones, no podemos filtrar. Raulillo nos dice: tal como está el mercado, el año que viene cualquier jugador valdrá más de 100 millones, y el precio de Dembélé por su juventud será baratísimo. Bueno, MRJ nos dice: pues yo quería a Dybala. Bueno, pues sí, claro, y queremos a tantos. También nos dice MRJ: no, pero viendo lo que costó Higuaín, Bale o Pogba, pues claro, como diciendo, es barato. Y es verdad, depende con qué lo compares, porque sinceramente, el precio de Higuaín, una auténtica locura. ¿Qué más? Salva nos dice: ¿qué remedio tenemos? A mí me parece un atraco. Esta directiva nos ha llevado a lo que era el Madrid antes. Bueno, pues pues este está en tu línea, Jordi Farré, ¿sabes?
La política
de Madrid ni de atracos no he hablado, ¿eh?
Política de cantera que se ha vuelto a la de cartera, ¿no? Que antes era la del Madrid, la de cartera.
Sí. Mira, están invirtiendo las tornas. Un dato muy importante. En la selección sub-21, cero convocados del Barça.
Oye, ¿los ha fichado todos el Madrid? Los ha fichado todos, ¿no? Pues a Ceballos ha fichado. Tiene 4 o 5 jugadores de la sub-21.
9.
El Barça ha estado badando.
9.
Pues fíjate, lo que te estoy diciendo. Ha trabajado mejor.
Que no sea cantera del Madrid, pero los fichas, eso es verdad.
No, pero no, al final.
Claro. Cantera del Madrid.
Bueno, pero es un futuro para ellos.
Sí, eso es verdad.
Un valor de futuro es enorme. Mientras que nosotros no nos engañemos lo de la cantera. La cantera, han de pasar 1000 años. Hasta que volvamos a ver a 3 jugadores de la cantera del Barça en el Balón de Oro, el primero o segundo.
Claro,
es que ha de pasar 1000 años.
Igual ni lo volveremos a ver.
Yo creo
que ni lo veremos.
Que eso nos ha ilusionado. Y hemos formado un equipo que ha habido 8, 9 y 10 jugadores de la cantera cuando tal. Y eso no volverá a pasar nunca más. Por
también,
desgracia.
También hemos de decir que no siempre entre salen Xavi, Messi, Iniesta.
Entre otras cosas.
Es claro, un poco suerte y.
Claro, es mucha suerte. Es una suerte. Bueno, pero también hay otras cosas.
Hay que trabajar.
Hay planificación, trabajar. Sí, y hay que tener buenos profesionales trabajando para la cantera. Buenos profesionales bien pagados.
Pues sí.
Bien pagado.
Mira, Zoltan, nos
no
dice,
lo mismo un chaval de 18 años que lo coges de por ahí y le pagas 500 euros al mes por trabajar 14 horas al día. Que no digo que el Barça lo haga.
Eso también es verdad. Vasily Grossman nos
no
dice:
lo hace el Barça.
El mercado está inflacionado y es lo que hay. La pregunta debería ser: ¿vale Neymar 72 millones más que Dembélé? Yo creo que no. Bueno, pues es su opinión. Sónica nos dice, al no haber planificado esta temporada, que la pasada tampoco, y sabiendo que tienen dinero, no les queda otra. Tienen que fichar sí o sí. Pues bueno, pues un poco, por lo que veo, van todos en la misma línea, ¿no? Mingo Lorenzo nos dice, pues claro que sí, después de Luis Suárez no ha llegado al club ningún jugador que ilusionara tanto a los culés como este pibe, jugadorazo. Bueno, pues ya vemos que van todos un poco en la línea de que no queda otro remedio y con dinero en el bolsillo hay que hacerlo así. Vamos a un momentito a publicidad y vamos a escuchar también las notas de voz que nos están enviando al WhatsApp nuestros oyentes sobre este mismo tema.
La veu dels oients.
Hola, soy Jaume Simón de Barcelona. Yo sobre el fichaje de Dembélé, yo directamente, en el caso de que sea verdad que lo van a fichar, a no ser que se vuelvan a echar atrás como con Seri, que tendríamos que haberlo fichado, pero bueno, y pues con Dembélé, hasta que no sea oficial, no me lo creo, porque ya hemos visto lo que pasó con Seri. Y también podríamos haber aprovechado para fichar a Goretzka, que nos lo ofrecían por solo 30 millones. Y es un jugador que puede encajar perfectamente aquí, es joven, pero ya vemos la incompetencia de la directiva llega muchísimo más allá. Bartomeu dimisión y Forza Barça.
Hola, soy Jesús de Almería. Está claro que es mucho dinero, pero si quieres competir con los grandes de Europa, ahora mismo el mercado está muy arriba y hay que gastarse el dinero. Y hay que sustituir a Neymar como sea. Y Dembélé es lo más parecido que pueda haber en el mercado que sea igual que Neymar. Venga, un abrazo.
Buenas tardes, Carlos desde Ferrol. Ni Dembélé ni Coutinho valen lo que piden por ellos. Gracias.
Buenas, pues me llamo Andrés, vivo en Barcelona, la verdad es que soy súper enérgico, buena gente, pues soy nervioso también. A veces no se me entiende cuando hablo porque hablo muy rápido y en casa me tienen un poco que me dicen, Andrés, baja el ritmo, ¿no? Y entonces, pues nada, pues 100 y pico millones por un muchacho que no conoce ni el Tato, porque es que no me sale ni en el FIFA ni en el PRO. Entonces, pues bueno, pues que venga, ya veremos lo que hace, porque han dejado escaparse al Neymar. Y bueno, pues no sé, yo con ese dinero pues me hubiera comprado todo el bacete, ¿no?
Hola, soy José Luis de Santiago. Pues claro que no me parece bien y no vale ese dinero Dembélé, ni Coutinho tampoco. Pero el mercado está así, el PSG lo ha roto y si queremos fichar, pues ahora mismo se aprovechan y es lo que hay. Saben que tenemos dinero y se aprovechan. Nada más.
Javier Medina, San Pere Ruiz de Villas. Este jugador no ha demostrado absolutamente nada, podría pasar como una joven promesa con 20 años, pero no ha demostrado ni ha ganado ningún título. Pagar por él lo que se ha pagado por jugadores como Ronaldo o Bale es una locura. Y es solamente una cortina de humo para tapar la peor gestión que se recuerda de la historia del Barça.
Habla César de Bogotá, Colombia. Me parece que es mucho dinero por este jugador, ya que de pronto Mbappé vale solo 180, ¿qué más daría poner 30 más para quedarnos con Mbappé?
Soy Gerard Deulofeu y desde Barcelona. Bueno, yo creo que el equipo ya estaba bien, ¿no? Porque yo podía tener mis minutos y darlo todo por el equipo, que he venido para eso y bueno, ahora tendré que chupar banquillo y quedarme con mi cara de siempre, de amargado barra chulo. Y nada, pues a esperar.
Hola amigos, acá Faraón González de la Antigua Guatemala. Pienso que sí está bien la inversión, es un chico joven, tiene potencial. Por lo que se ve y se lee, es un chico que tenía ganas de ir a un equipo grande, bueno, no un equipo grande, al equipo más grande del mundo. Saludos a todos, Vizca Barça.
Francisco Iba, desde Badajoz. Mucho dinero me parece a mí ese para jugar con el Mollerusa, el Sabadell y compañía el año que viene. Pero en fin, cada uno se gasta lo que quiere. Hasta luego.
Muy buena familia del penalti. Soy Sepp Codina, de Zaragoza. A la pregunta que hacéis, yo considero que la directiva del Barcelona, dirigida por el señor Bartomeu, aparte de que está haciendo el ridículo, está gastando más de lo que hemos recaudado con Neymar. Ellos sabrán, pero así no se hacen las cosas. Un saludo.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Més que un club, més que un programa. El Penalti, Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues aquí seguimos en tiempo de tertulia en Radio Estel, en El Penalti, muy buen acompañado con Zoltán Cibor, Fernando Tarrío, Víctor Malo y Jordi Farré. Antes de continuar, os quiero hablar del templo del Barça. Ya sabéis que yo soy muy fan de la Yespa del Sport y del templo del Barça. Café Bar, la Yespa del Sport, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou. En la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. A ver cómo hago hoy esta mención, porque me está mirando su gerente, el gerente de la Yespa del Sport. Lo tengo justo enfrente mirándome y eso me pone nervioso, Fernando.
Para nada, lo haces muy bien. Además, tenemos... recuerda que tú fuiste el que bautizó nuestro café bar como el templo del Barça.
Sí, señor, ahí está, siempre apoyando. Los sábados y domingos hay el menú de fin de semana por solo 13,50 €. Entre semana hay dos tipos de menú, de lunes a viernes por 6,95 €. Sí, sí, escuchan bien, 6,95. Y el menú que se llama Ejecutivo, a 11,90. Las reservas al 937979645, 937979645. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Mañana ese Alavés-Barça a las 6:15. Allí estaremos. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, etcétera, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça. Jordi Farré, Zoltán Cibor, Víctor Malo, os quiero ver en la Yespa del Barça, ¿eh? En la Yespa, o sea, en la Yespa del Sport, el templo del Barça, os quiero ver allí, ¿eh?
Hay que ir a conocerlo, sin duda.
Efectivamente. De momento no os he visto. Jordi Farré, tú como precandidato a la presidencia.
Dirección exacta, porque tú dices entre la puerta 18-19 y tal.
Comandante Benítez 24, Zoltán. Está en Comandante Benítez 24, la Yespa del Sport.
Está al lado también de otro que hay de los húngaros, ¿no? Que está dedicado a tu padre.
Está en Comandante Benítez, me parece. No, Comandante Benítez no, está en.
Sí, sí, es Comandante. No, no, es Comandante Benítez, Comandante Benítez.
Yo no he visto uno...
No, Comandante Benítez subiendo, que es donde está él, ¿no?
Sí, sí, subiendo al lado del estadio.
Subiendo al lado del estadio, no.
Es que yo creo que él está tocando el estadio ya.
Sí, sí. Él es lo que tú dices es un bar que lo llevan unos húngaros, que está en la calle, me parece que es Benavent, o una de las paralelas.
Ah, Benavent.
Tres paralelas.
Sí, quizás sí que es
tocando Avenida Madrid, que es que está todo lleno de fotos de los húngaros que jugaron el Barça, pero además está de los húngaros de la selección húngara.
Como si fuese un pub irlandés.
No.
Creo que lo he visto, no.
No, no, no.
No me hagáis aquí publicidad gratuita, si quieren, ya saben,
que no he dicho el nombre del negocio. Que la verdad es que no lo sé, dónde está y he ido más de una vez, pero no me acuerdo cómo se llama.
Durante la publicidad estábamos hablando de un tema muy interesante y quiero retomarlo. La ruptura que parece evidente entre la directiva y los jugadores. O sea, realmente el episodio que vivimos hace unos días esperpéntico con las fotitos en las redes sociales. Pongamos el antecedente a nuestros oyentes. El club decide demandar a Neymar. Lo demanda unos días antes de lo que se hace público, pero justamente el día que se hace público, que el Barça ha puesto una demanda a Neymar, resulta que los jugadores están en Castelldefels celebrando el cumpleaños del hijo de Neymar y se dedican a colgar fotitos en las redes sociales apoyando al jugador brasileño. Víctor Malo, empezamos por ti. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, yo veo que claramente esto es un pulso del vestuario a la directiva, ¿no? Ha llegado un momento que el entendimiento no existe, que las relaciones son malas, que hay una mala gestión de la junta directiva con respecto al vestuario, y que el vestuario, harto, yo creo que sobre todo de la mala planificación deportiva, mandan mensajes encubiertos. No salen a hablar directamente, como hizo Messi en aquella ocasión con Javier Faust, pero esto es una declaración de intenciones en toda regla, porque es que Neymar hacía 3 días estaba diciendo que esta directiva no está a la altura del Barça, que el Barça no se merece a estos directivos, y que 3 días después los jugadores, los pesos pesados, Leo Messi, que es el emblema del Barça, se haga una foto con él, como si tal cosa, riéndole las gracias. Bueno, evidentemente, por eso yo creo que también se cerró, se canceló el fichaje de serie, y por eso ha habido un cambio de actitud y han dicho, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a fichar a Dembélé y seguramente a Coutinho, y vamos a intentar aguantar este chaparrón que nos va a caer encima y que va a ser tormentoso.
Pero Fernando Tarrío, o sea, aquí siempre hemos sido los primeros defensores de los jugadores, pero realmente hacer algo así va en contra del Barça, es decir, y sale Messi, sale Piqué, yo creo que se están equivocando. Tú puedes ir en contra de una directiva, me parece fantástico, pero hay otras formas de hacerlo, pero el Barça está por encima de todo.
Sí, sí, se llama profesionalidad, lo has explicado tú muy bien, porque yo también, cada vez que hablaba Piqué, hasta no hace mucho, me parecía bien, porque en el Real Madrid todos sabemos que habla siempre Sergio Ramos y nunca pasa nada, diga lo que diga, y lo ven bien allí, aunque hable mal de los árbitros y tal.
¿Cómo que y no Piqué, pasa nada? Si nos reímos de él cada vez que habla.
Sí, nosotros, nadie la tiza allí, la prensa no la tiza y no hay división en el club. Ya veis que hasta se queja Cristiano Ronaldo, que está infeliz, pero no hay divisiones en el Madrid, todo va perfecto. Y nadie se queja incluso de su entrenador, aunque lo siente en el banquillo. En
eso, cambio, pasa,
en el
Barça, eso acostumbra a pasar cuando se gana.
Sí,
cuando se gana es cuando todo es una alegría. Cuando se empieza a palmar es cuando empiezan a
porque están ganando, sí.
Las yufas.
De aquella manera, pero bueno, sí, están ganando, es verdad. Pero no, a mí hasta hace pocos meses lo que decía Piqué me parecía correcto y tal. Ahora ya no me está gustando.
No,
lo que está.
Ahora no nos gusta, no nos ha hecho gracia. Piqué, desde el primer día, alguien le tendría que haber cogido y decir, niño, tú dedícate a jugar, cuando tengas 10 años más y no juegues, te dedicas a ser presidente, si quieres, y los socios te votan, y ya está. El jugador no puede salir a su libre albedrío a decir las cosas que ha dicho. Y ahora es tarde para pararlo. El problema es ese, que le han consentido, es un niño consentido. Y respecto a lo de la foto, yo creo que no confundamos Barça con directiva, ¿eh? Yo creo que es un pulso que le echan a la directiva, pero no al Barça. Yo creo que son cosas muy diferentes. El club no es de la directiva y al final esta directiva pasará y el Barça seguirá. Y afortunadamente esperemos que pase rápido y pronto, pero el Barça seguirá.
Sí, tienes toda la razón del mundo. Además, yo creo que en este momento los jugadores ya se han hartado un poco, claro, de las tomaduras de pelo. De la tomadura de pelo que nos hizo tragar la directiva el año pasado, toda la temporada, diciéndonos que Sergi Roberto era un magnífico lateral derecho. No, señor, mentira. No nos toméis el pelo. Sergi Roberto tiene muchas virtudes, pero de lateral derecho ni una, porque nos las clavaban todas por allá.
Era un colador.
Era un colador, ¿vale? Pues esto los jugadores lo saben. Y los jugadores se han hartado. Dice, vosotros engañar a la prensa todo lo que queráis, pero a nosotros no nos engañáis. Hacer el favor de fichar a un jugador para un determinado sitio porque ahí hace falta. Y eso lo saben los jugadores mucho mejor que el señor Ruber, que el señor Reshac, que el señor Ariedo Braida, que el señor
Gallumbero. Que se ha acabado el programa.
O que el otro que ha estado en el libro.
Como los digas a todos.
No.
Pep Segura
tiene una gran virtud. Tiene una gran virtud.
Profesor de gimnasia.
Yo lo sé. Sí, bueno, sí. Tiene una gran virtud, que es honrado. Y eso me lo ha hecho a mí un intermediario que ha tratado a jugadores. No, es honrado. O sea, no,
que la virtud que quizá tengamos que decir de nuestro director deportivo es que es honrado, es que algo no estamos haciendo muy bien. No,
pero es fantástico eso tú, ¿eh?
Sí, el problema es que ya entró con mal pie.
Es que Jorge Méndez ya están metiendo la cuchara por el Barça, ya está entrando. Y eso ya es sospechoso, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si ahora has metido como jefe uno, pero bueno, y tiene otra gran virtud, que habla inglés porque ha estado 3 años en el Liverpool, que al final se acabó, no sé si se fue o lo echaron o lo que fuera, no sé si ha sacado muchos jugadores de la cantera de Liverpool, lo que sea. A mí me han dicho que es una... Es que no quiero hablar.
Pero
porque es que yo los conozco, ¿sabes?
Habría que dar...
Que luego te llaman, Zoltán.
No me llaman, pero me encuentro con ellos por ahí.
Clases de comunicación a esta gente, porque claro, cada vez que se presentan en sociedad ante la masa del club, meten la pata. Porque nada más hablar, lo primero que dijo fue Coutinho y Dembélé ya están prácticamente cerrados.
50
y al día,
millones
bueno,
más.
Sí, luego... Sí. Claro, señaló directamente a Piqué, que todos seguramente pensábamos lo mismo, pero no puedes hacerlo de esa manera, sobre todo porque luego el vestuario se rebela contra ti y esa tensión va a más. Y esto hay que vigilar mucho. Y luego Robert Fernández, pues lo mismo. Este señor ha venido aquí, lleva 3 años fichando y ha hecho un buen fichaje que es Samuel Umtiti. Un solo buen fichaje.
No, perdona, que si quieres ese fichaje te lo explico yo cómo viene.
Bueno,
¿vale? Seguro. Y es el hijo de Minguella que se lo ofrece directamente al presidente del Barça, ¿vale? Sí.
El hijo de Minguella también ofreció hace un par de años a Rabiot, de Paris Saint-Germain, que quedaba libre antes de renovar, y el Barça, no, déjame que me lo piense, que me lo mire, lo que pasa, los cagaductas, que es lo que está, es el gran problema del Barça. Tienen miedo a que el de arriba les meta la colleja.
Incluso se plantearon demandar. Yo estuve hablando con Junior o Minguella sobre este tema y encima luego lo dejaron fuera. Y fue él el que, como muy bien aporta Jordi Farré, el que puso en contacto a un tití con el Barça. Y luego lo dejaron fuera, ojo con el tema, porque incluso tanto Junior Minguella como su padre, como Josep María Minguella, estaban pensando en demandar, que finalmente...
Para no pagar la comisión.
Minguella, que no quiso, no han querido líos.
No, para no pagar la comisión, pero Minguella tampoco es un ejemplo en el tema de pagar comisiones.
Que a Minguella lo hayan engañado...
Eso es muy grande, es muy grande, eso es grandioso, Bartomeu, es grandioso.
Si Bartomeu ha engañado a Minguella, merece ya casi todo mi respeto.
Sí, ya empieza a ganarse tu respeto.
Pero no os desviéis del tema, porque a mí me preocupa que Piqué... esté tomando esta deriva de poner un tuit diciendo se queda. Pues, pone un tuit diciendo yo quiero que se quede, pero no juguemos con los sentimientos de la gente. Todavía me preocupa mucho más que salga en rueda de prensa y diga lo que dijo, que ellos sabían desde la boda de Messi que se iba Neymar y que no es su función decírselo al club. Pero vamos a ver, por favor, el club está por encima de todo, señores. Es decir, Jordi Farré, aquí... Es verdad, ruptura directiva a jugadores, pero no nos podemos poner tampoco de parte de los jugadores porque no lo están haciendo bien. Las cosas no se hacen así.
Bueno, a ver, los jugadores, yo creo que antes Zoltán lo ha comentado, yo creo que ya están cansados, ¿vale? Y en vez de salir y hacer como hicieron en el 87, creo que fue, en el 88. El
motín de la Hesperia, estás hablando. Yo estuve en el motín de la Hesperia, yo estuve en el hotel Hesperia en el momento del motín, y yo fui testigo directo, hice las fotos del motín de la Hesperia.
Él tiene más historia. Zoltán tiene Zoltán más historia que las paredes del museo.
Podemos dedicarle programas.
Pero al final, no lo cogisteis como un mensaje. Yo lo cogí como un mensaje que no pasa nada, pero es un alto. Oye, los jugadores están cansados, están cabreados, y al final no nos olvidemos que los jugadores, unos son amigos y otros no son amigos.
Pero si tú no le dices, Jordi, a la directiva que Neymar se va y lo sabes, estás perjudicando al Barça.
Claro,
el perjudicado es el Barça.
¿Tú crees que la directiva del Barça no sabía que Neymar se iba?
Tal y como han actuado, pues si lo sabían, son malísimos. O sea, sí. A mí me parece que les pilla más que de sorpresa. Si además sale el directivo este, ahora no recuerdo el nombre, se queda al 200%, que es lo que decías tú. Muy buen aporte, Víctor Malo. La comunicación del Barça es dramática. Y no paran de cambiar directores de comunicación.
Cinco directores de comunicación.
Y no hay manera. Y que conste que siempre digo lo mismo, son muy buena gente. Yo tengo relación con ellos y son muy buena gente.
Madre también es buena gente y no la ponemos de directora deportiva.
Entre otras cosas cobran... mucho dinero, cobran muchísimo.
Convencido, la gente se supone que tiene que ser.
Yo estoy convencido, Jordi, de que el Barça, que hace un tiempo, hace unos meses, dijo que quería potenciar los medios del club y que por eso no iba a dar información al exterior, para que eso es una cosa tremenda, y que luego se echaron atrás. Yo creo que eso, en el fondo, no lo dicen, pero lo están haciendo. O sea, todo este silencio que hay, que nosotros aprovechamos, porque nosotros hemos de rellenar los espacios radiofónicos, los espacios en las páginas de los diarios deportivos, se han de llenar igual. Y tú, o me cuentas la verdad, o si no, ya me inventaré otra verdad, o contaré otra cosa que sea de verdad, ¿me entiendes? Yo creo que están haciendo eso, porque el hecho de que no haya nada, ninguna información, no sale ninguna información del club, y ya no es que no haya jefes de prensa, que hay cinco, como bien decís, no, es que no hacen nada. Yo creo que lo que están haciendo es intentar potenciar los medios del club. Lo que pasa es que...
No es que haya cinco, es que han pasado cinco.
Como hay un intervalo de tiempo entre que tú fichas, vas a fichar a un jugador y lo consigues, pues en ese intervalo de tiempo o vas más o menos dando caramelos, informando un poco para que la prensa...
O te cae una de hostias,
pues bueno, no, te inventan las cosas, bueno, y como no pasa nada, esto no es política. Tú no puedes decir que el señor Rajoy es homosexual, por ejemplo, no lo puedes decir porque vas preso, eso está claro.
Pero no
digamos estas cosas, hombre, pero digamos que tú de un futbolista puedes decir la animada que quieras, y de un directivo más todavía, vamos, eso es una cosa que es normal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en ese intervalo de tiempo entre que empiezas a fichar a un jugador hasta que lo fichas, pues la prensa, nos tenemos que inventar las cosas, tenemos que especular,
pero que es una cosa muy normal empezar a negociar con un tío.
¿Estás de acuerdo, Víctor Malo, tú que trabajas en Diario Gol?
Yo tengo que morderme un poco la lengua con respecto a todo esto, pero la verdad es que el periodismo deportivo cada vez más es puro entretenimiento, ¿no? Exacto. Llega un momento que ha perdido mucho la seriedad que debería de tener. Pero bueno, al final estamos hablando de un deporte y que la gente mira el fútbol por entretenimiento, ¿no? Y que tampoco estamos hablando de cosas mucho más serias como las que han pasado estos días.
Yo empecé hace 40 años en el mundo del periodismo en el Diario Barcelona, en el año 77 empecé.
Fuiste fotógrafo del mundo deportivo, ¿verdad?
No, del Sport. Del Sport 30 años. Antes yo había empezado antes en el Diario Barcelona,
claro que,
haciendo información general.
Que una persona que ha trabajado en Sport y en tantos medios, como dices tú, nos esté diciendo que las noticias se las inventan.
No es que se las inventen. Tú llegas que el mes de julio, Indurain nos iba muy bien, ganamos el Tour de Francia, teníamos la portada hecha, pero el mes de julio, que ya no hay Indurain, oye, ¿qué ponemos mañana? Pues que fichamos al Ericsson, como pasó una vez en el tal, un tío que no sé ni quién era, un tal Ericsson, un tío tal. Y nos inventamos que había que fichar a un jugador, pero que no pasa nada. Yo no
llego a tanto, pero sí que es verdad que del rumor se hace muchas veces noticia, claro, ¿no? Y de la habladuría y de, oye, pues ¿a quién ficharías para cubrir la posición de Neymar? Pues los nombres sobre la mesa que encajan con el perfil que el Barça necesita, bueno, pues al final pues se llenan muchas páginas, claro, con eso, porque hay muchas páginas que llenar y los clubes no dan información.
O sea, como no dan información, algo tienes que especular. Ya no digamos inventar, porque queda muy feo en el mundo del periodismo. Digamos, tienes que hacer una especulación. A mí me ha llegado una especulación en esta temporada de que el Barça no iba por Semedo, el Barça iba a por el lateral derecho del Sporting de Portugal, que es el internacional con Portugal, y como no lo pudieron fichar porque dijo que no quería ni venir, pues
acabamos con el plan C.
Pues me lo ha dicho. A mí no me lo ha dicho un tío que pasaba por la calle, me ha hecho un intermediario. Con lo cual, algo de verdad puede haber, algo de la especulación puede haber. Pero bueno, a ver si tenemos suerte.
No, piensa una cosa, Zoltán. Habemos 300.000 periodistas. ¿Tú crees que todos los periodistas tienen contacto directo con las fuentes informativas? O sea, es que realmente es muy difícil. Y luego es verdad que nos filtran informaciones, yo hablo en primera persona, y muchas veces nos filtran informaciones, y tengo un testigo en esta mesa, y no nos las creemos. Y defendemos lo contrario, ¿eh? Como me pasó a mí en el caso de Neymar.
¿Qué te dije yo del tema Neymar?
Sí, justamente.
Mucho antes de que pasara.
Justamente lo digo por eso. Lo digo por eso.
Yo está traspasado.
Reconozco que yo he defendido desde el primer día que Neymar era imposible que se fuera, porque lo veía inviable económicamente. Lo he dicho por activa y por pasiva en el programa. Recibí una llamada. No sé si puedo hacerlo público, recibí una llamada, era Jordi Farré, y me dijo: Miguel Ángel, deja de hacer el ridículo porque Neymar se va. Y yo le dije: tú estás tonto, ¿qué te has bebido hoy? O sea, que no se puede ir, que es imposible, que son rumores, que son tonterías. Pues bueno, pues hace pocos días le puse un mensaje, le dije: Jordi, discúlpame, llevabas toda la razón del mundo, y para una vez que me pasan una información de primera mano, pues yo no te hice
caso. No te lo tragaste.
¿Queréis saber de dónde era la información?
No eres de fiar. Yo le dije:
¿sabéis de dónde era la información?
A los toys, ¿no? Me imagino.
Del propietario de la casa de Neymar.
Que lo puso a la venta. Sí, sí, la información.
En el mes de febrero. Le rescindió contrato.
Sí, señor.
¿Vale? Y además le preguntó: ¿qué te estás mirando otra casa? Le dijo: no, me voy del Barça. Se lo dijo así en el mes de febrero.
Es que la información llega por estos caminos, sí, señor. Y no es la primera vez que pasa por el tema del piso. Yo sé de una muy buena, más directamente porque fue mi mujer. Ostras, mi mujer iba a una peluquería que iban las mujeres de los de Bor, de los hermanos de Bur. Y mi mujer se enteró de que los hermanos de Bursi iban porque se lo dijeron las mujeres, se lo dijeron a la peluquera. O sea, en una peluquería
sí,
le dicen...
Pero Zoltán, Jordi, a veces tú, con el dineral que gana esta gente, puedes vender una casa y tal y no irte. O sea,
no,
porque...
pero si se hubiera dado hubiera recibido contrato y se hubiera sabido que estaba mirando otra casa, pero es que además se ve que se lo dijo. Digo, no, es que me he ido al Barça. Y además, fijaros una cosa, el Barça le renova el contrato a Neymar. ¿Sabéis cuánto le sube la cláusula?
Me parece de 190 a 222.
Cuatro pesetas.
Sí, los 26 millones que reclaman de la prima de fichaje. ¿Tú renovas un jugador y no le subes el sueldo y no le subes la cláusula?
Yo me quedo sorprendido que el Madrid tiene jugadores de 500
sería
millones.
Sería condición del
Cristiano
padre.
Ronaldo tiene...
No, pero es que,
oye,
pero,
creo que fue una cláusula progresiva. El año pasado era 190, este año subía a 220.
Pero si la has renovado...
Si iba a seguir
llegar a 250.
Claro,
sí, ¿verdad?
Sí, pero, iba a llegar a
250. Oye, Cristiano Ronaldo tiene 1.000 millones de cláusula. Bueno, y
no sé cuántos jugadores tienen 500 millones.
Disco 700.
Si tú quieres que un jugador no se te vaya, ponle una cláusula y negocia con él y te pones de acuerdo con él.
Con todo esto que se está oyendo, el que sufre es el socio y el aficionado del Barça, ¿eh?
O sea, a ver, que
Deulofeu... Los jugadores están hartos. Bueno, yo no sé si...
Deulofeu tenga 20 millones, que Deulofeu tenga 20 millones, que el señor... que el Thiago Alcántara tenga 90 y que si no jugaba X partidos le pasó a 19.
Sergi Roberto tiene 40, ¿eh? Sergi Roberto. No se va porque no quiere, porque ofertas...
Se lo podrían llevar, sí.
Sergi no se va y está muy cabreado con el Barça.
Sí. Pero es muy culé, es muy culé.
Es muy culé, vive aquí, aquí es el rey, toda su familia está aquí.
Lo lleva en la sangre, es culé.
No se va porque él no quiere, porque su entorno le está recomendando que acepte las ofertas.
Bueno, y vender a Bartra al precisamente al Borussia Dortmund por 8 millones cuando tenía 20.
Sí, pero ahora
y no lo están devolviendo bien.
No había sido...
A ver, un momento, tú tienes una cláusula de 8 millones. Si tú eres un fenómeno, yo soy un club y digo, oiga, pago tu cláusula. Él, que pertenece a otro club, dice, oiga, yo no, 8 no, yo le doy 20. Va a otro club y dice, oiga, no, que este jugador es muy bueno, yo le doy 30. O sea, la cláusula al final, las cláusulas a la baja, al final, no sirven de nada. Si tan bueno fuera Bartra, hubiera venido a un club y hubiera dicho, te ofrezco 25. O los que sean, no hubiera dicho... 8 millones, pero que son 8 millones, 8 millones es quincalla, es un jugador de quincalla. O sea, si nadie ofreció más por Bartra, es que a lo mejor no valía más. A lo mejor valía alguna cosilla más, pero que no era un crack, no tenía tantas novias, tú. No tuvo tantas novias como para elegir dónde irse.
A mí me gusta.
Vino un club, ofreció y se lo llevó.
A mí me gusta Bartra, pero es un centrado flojito, no es Maldini, ¿eh?
Mira, en el Barça hace falta un central, un pura sangre. Un gallego, un Miguel y un Puyol.
Puyol, claro.
De pura sangre. Y da igual que mida metro 60 que metro 90.
Lo tenemos en la cantera y se nos va a escapar. Palencia.
¿Sí?
Un tío con unas...
Palencia, pero si Palencia juega de lateral derecho.
Y de central lo he visto yo jugar con el juvenil muchas veces. Buenísimo.
Chico,
va a venir Jerry Mina, eso sí, Jerry alto Mina, es, de cabeza Jerry va bien,
Mina,
pero...
Jerry Mina es un buen futbolista, ¿eh?
Sí. Y Marlon se va a cedido, entonces.
Es buen futbolista.
Marlon no tiene nivel ni para jugar en la Ponferradina.
Marlon era suplente en el B.
Marlon, alguien nos tendría que explicar el fichaje de Marlon también.
No está mal hecho. Coge chavales jóvenes con proyección para intentar formarlos, para ver si tienes suerte y te salen buenos. Pero bueno, que de eso te sale... Es como buscar oro en la quincalla. Es difícil que encuentres oro en la quincalla.
Nos dice el técnico por vía interna que nos quedan 4 minutos. Os quiero preguntar rápidamente porque ha habido un sorteo de Champions, pero bueno, tendremos tiempo de hablar de la Champions, que queda mucho, pero mañana hay un partido, jugamos en campo del Alavés. Os quiero recordar que estamos aquí hablando de otros temas, pero el Alavés el año pasado nos fastidió la liga porque nos ganó, no en su campo, aquí en casa nos ganó 1-2 y con esos 3 puntos pues habríamos sido campeones, o sea que no os veo muy preocupados por el tema. Fernando Tarrío, es un partido difícil mañana con el Alavés, ¿no?
No, sí, es que uno se olvida con el tema Champions y con los fichajes, pero es verdad que yo por lo menos le tengo un poquito de respeto, porque vamos sin algunos jugadores importantes, ¿no? Entonces, sí, ese hay que ganarlo como sea, que luego creo que viene el parón de selecciones, o sea que hay que ganar este partido como sea.
A mí el Alavés me da miedo en el mes de enero, por la noche, con un frío de perros, embarrado el campo, lloviendo, ahí me da miedo, porque ellos están en su ambiente y tú buscas fútbol fino y ellos buscan fútbol tosco y ahí es donde te pueden...
Con unos agujeros que tiene el césped aquel que parecen madrigueras de conejos.
Sí, exacto, eso sí me da miedo, pero en un tiempo ahora con buen tiempo, en clima y tal...
Y la hora y tal...
No en la mal, final de no Copa, la verdad es que hicimos un partido malísimo con ellos también. Pero bueno, una porra rápida. Jordi Farré, mañana, ¿la ves Barça?
1-4.
Víctor Malo.
0-3.
Fernando Tarrío.
1-3.
Zoltán Cibor.
Ostras, yo iba a decir, lo habrán dicho dos veces, pues 1-1-2.
Bueno, os veo optimistas a todos y ya está. Yo me guardo el resultado porque nunca acierto. Zoltán Cibor, un auténtico placer como siempre tenerte aquí.
Igualmente, sabes, cuando quieras me puedes llamar, que yo siempre para hablar del Barça siempre soy feliz.
Nos puede contar muchas historias. Fernando Tarrío, un auténtico placer y nada, ahí nos vemos en la Yespa del Sport, en el Templo del Barça.
Muchas gracias por invitarme. Gracias.
Víctor Malo, un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Jordi Farré, como siempre.
Muchas gracias.
Y gracias por tu ayuda, un fuerte abrazo. Y ahora nos despedimos, como siempre, dando las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando por nuestros imitadores Juan Juárez y Mar Salido, nuestro técnico Mario Ramírez, el equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas, David Valdearenas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordemos a los oyentes que volvemos el próximo viernes 1 de septiembre, ya septiembre, y a punto de cerrarse el mercado de fichajes. Volveremos aquí en Radio Estel a las 10 en punto. Nos podéis escuchar cuando queráis en nuestra web, en elpenalti.es. Y ahora sí, nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça, tal y como está el patio aquí en Can Barça. Hoy hemos querido recordar unas palabras muy famosas de Van Gaal del año 99. En una comida de Navidad se enfadó con los periodistas por una pregunta sobre Rivaldo. Y escuchen su reacción. Sean buenos y hasta el viernes.
Tú eres muy malo para decir pacto. Yo roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo. Con esa razón. Y yo he dicho cómo yo tengo que explicar. Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.